Vamos a hablar hoy del cuidado del recién nacido. Más que del cuidado directamente, que sí, de un aspecto concreto, de esos mitos, de esos errores que muchos tenemos, por lo que sea, porque así nos lo han transmitido nuestros mayores, a la hora de cuidar a los peques. Pero yo que sé, estoy pensando en qué es mejor, que el bebé duerma boca arriba o que duerma boca abajo. Hay que usar chupete hasta que la lactancia materna esté establecida. Eso de colocar una faja para evitar las hernias, seguro que son asuntos que todos ustedes han escuchado. Bueno, pues hoy vamos a intentar desmentirles, desmitificarles o confirmarles en algunos casos. Por eso se ha venido por aquí Gonzalo Ares, que es coordinador de la unidad de neonatología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y junto a él está Ana Rodríguez, que es enfermera de esa unidad de neonatología del Hospital Mostoleño. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Muchas gracias por acompañarnos los dos.
Gracias a vosotros.
Hay muchos mitos relacionados, bueno, con la salud siempre hay muchos mitos, pero relacionados con el cuidado de los bebés hay más incluso, me da la impresión a mí.
Yo creo que sí, que los mitos abundan, se transmiten de abuelas a hijos, de hijos a nietos, y incluso nosotros los sanitarios muchas veces hemos sido los que hemos propiciado esos mitos, o sea que así que yo creo que sí que hay mitos, y de las cosas que recomendamos ahora muchas seguro que son mitos que con el tiempo nos dirán otro mito más que se desmiente.
Porque sabes, mientras estaba preparando un poco la entrevista de ahora, me venía a mí a la cabeza mitos relacionados con la alimentación que también les ha habido, no sé si recordáis. El pescado azul es muy bueno, luego el pescado azul era muy malo y era mejor el pescado blanco, y luego ahora el pescado azul es igual de bueno que el pescado blanco, y como esto pasa también en la salud, lo que pasa es que en este caso es más importante. ¿Cuál es el mito por excelencia a la hora del cuidado de los recién nacidos? ¿Cuál sería?
Uy, la pregunta me la has puesto muy difícil, ¿eh?
Bueno, te dejo que me digas 4 o 5, no pasa nada.
Mira, el mito por excelencia es las maternidades cuando nace el niño. Es que la madre diga que su hijo se queda con hambre, que no tiene leche.
¿Sí?
Ese... por lo menos es uno de los mitos que
eso
más a diario...
casi todas las madres,
casi,
¿no?
Todas las madres.
Que no me come bien.
No es el porcentaje, no que no coma bien, sino que, mire doctor, mi hijo está pasando hambre, llora mucho, habría que darle a lo mejor algún biberoncillo o algo.
Sí. Y eso no es cierto, Ana, o sea, los niños...
Yo creo que esa es la frase principal, pero no, o sea, los niños tienen que ir comiendo según vayan sus necesidades, y al principio pues son menores, claro.
Claro, no comen
lo mismo. Yo creo que los bebés es que estamos confundidos. Yo el primero, el ser padre ayuda mucho para conocer a los bebés.
Sí.
Y uno cree que los bebés comen y duermen, y es mentira. Los bebés comen, duermen y lloran. Entonces hay que contar con ese tercer factor.
Vale, que gastan energía también con
sí.
eso, ¿no?
Y así se oxigenan.
Vale, y entonces, ¿cómo sabe una madre si su peque ha comido suficiente? ¿Hay alguna manera de saberlo?
Se va viendo. Hay que ver un poco cómo tiene la piel, si está seca, si no está seca, si hace pis. Si hace pis es que está comiendo bien. También un poco las cacas, a ver cuántas hace. O sea que hay formas de ver si come, claro. Y según si va ganando peso o no gana peso. Por eso hay que controlarlos mucho.
Uh-huh. El otro día estuve con una estudiante que va a hacer medicina, todavía no ha empezado, que vino a nuestro hospital, estuvo ahí unos días... y le expliqué que los recién nacidos pierden peso los primeros 3-4 días. Y se quedó muy sorprendida, por ejemplo. Pues el hecho de saber que los bebés al principio pierden peso es algo que la mayoría lo saben, ¿eh? Pero saber que eso es normal y saber que hay una pérdida normal de peso por encima de la cual hay que estar alerta. Pero para eso estamos nosotros, para intentar valorar con el peso si la ingesta que tienen los bebés es adecuada o no.
Venga, asunto alimentación más o menos zanjado, aunque luego puede aparecer otra vez. El tema este de dormir boca arriba o boca abajo, que yo lo mismo meto la pata, pero yo siempre había oído que tienen que dormir boca abajo, ¿o no?
Sí, porque tú vienes de la generación de...
de los de dormir boca abajo.
Como yo, de dormir boca abajo. Nosotros yo creo que dormimos boca abajo.
Se me ha caído un mito ahora mismo a mí, de verdad. O sea, yo eso lo tenía, pero tan cierto como que estamos de día ahora mismo.
Sí, pues ha habido gente que lo ha investigado y resulta que los que duermen boca arriba tienen menos riesgo de tener muerte súbita del lactante, que es una de las causas o la causa principal de muerte en el lactante. Son niños que sin ninguna explicación... fallecen, y solo el hecho de dormir boca arriba ha demostrado que disminuye la incidencia de esa enfermedad.
Pero por ejemplo decía, no, es que duerme boca arriba y a lo mejor si vomita se puede ahogar con, que es algo, que es una justificación incluso lógica, diría yo. Os reís porque seguro que esto que os digo yo lo dicen todos los padres.
A ver, pero si duerme boca abajo también puede, ¿sí?, atragantarse, quiero decir.
Bueno, también es verdad.
Es una sensación que es lógica, ¿eh? Yo también lo... Cuando me lo dicen, tiene su...
boca abajo y con la cabecita para un lado.
Eso, no sé, ¿verdad? Sí, así es como además se les ve más cómodos cuando están durmiendo.
O nosotros queremos verles cómodos.
Pues el recién nacido que va a vomitar tuerce la cabeza y no se atraganta en su propio vómito.
Ah,
perdón, vale. Por la escatología.
No, sí, sí. O sea, son más inteligentes los niños.
Son
que
muy listos.
Sí, y el caso es que la gente comparó y vio que se moría mucho más si dormían boca abajo. O sea, que a veces las cosas que serían sensatas según nuestro entender se confirma que eran falsas, pues basado en las pruebas que hay.
Y por ejemplo, respecto a esto, hay mucha reticencia de los... Porque lo que voy a decir es algo que seguro que ustedes han pensado muchas veces. Hay mucha reticencia de los padres para aplicarlo. O sea, piensan los padres, este médico está confundido. O sea, como que sabemos más los pacientes que o los usuarios en este caso que los propios doctores. Esto pasa cuando hay algo muy preconcebido o muy muy grabado en el subconsciente de la gente.
Hay veces que cuesta quitarles esa idea, también porque a ver quién se lo ha dicho, se lo ha dicho la abuela, el vecino, el amigo. Entonces, es verdad que a veces si va una enfermera y se lo explica, no se quedan muy convencidos. Pero no hay nada como que vaya al médico.
Eso, estoy completamente en desacuerdo con eso.
Bueno, el asunto del chupete. ¿Qué mitos hay en relación al chupete o errores que tengamos en la cabeza con respecto al chupete? A ver.
El chupete... El problema principal, yo creo, es que se asocia bebé a chupete. Uh-huh. De siempre. Tú vas a una farmacia y hay chupetes. Vas a un supermercado y hay chupetes.
Sí, y ves a los niños por la calle con chupetes.
Sí, claro. Entonces, el chupete también tiene sus inconvenientes, claro. Puede producir enfermedades, puede producir que no se instaure bien la lactancia, ¿vale? Y yo creo que lo principal es que la lactancia es lo más importante en sí para el bebé. Entonces, si ponemos un chupete y hacemos que se abandone una lactancia, va a suponer más problemas para el recién nacido. Eso, entonces, el chupete también hay que... es una práctica que está muy extendida, yo creo, que en las sociedades desarrolladas. Sí. También hay que ver el estrés de la vida, que el niño llora, entonces si le pones el chupete y se calma, pues
si
es estupendo.
Como si fuese dar al off y se apaga el niño, ¿no?
Claro. Sí. Bueno. Pero entonces, lo recomendable es que no se ponga hasta el mes, que es cuando la lactancia está bien instaurada.
Vale.
Pero también tiene beneficios.
Ah, bueno. O sea, es que de verdad nos metéis en unos líos.
Sí.
¿Y qué beneficios puede tener el chupete?
Pues la prevención de la muerte súbita del lactante, que hemos hablado antes. Entonces, a partir del mes no se abandonaría una lactancia y se puede poner, es recomendable.
O sea que el eslogan sería: a partir del mes boca arriba y con chupete.
Vale, mira, con eso nos quedamos. Otra cosa, las uñitas que de los recién nacidos, que cuando se las cortamos hay que cortárselas, no hay que cortárselas, porque eso también da una cosilla a los padres primerizos, sobre todo el cortarle las uñas a los niños. Uf.
Sí, es una de las preguntas más frecuentes. Sí que no he hecho la relación de preguntas más frecuentes, pero todos los días que veo al recién nacido, bueno, una costumbre que tengo, y si tengo tiempo procuro hacer, es: si tú pasas visita al recién nacido, que pasamos todos los días, y le dices a la mamá que todo está bien y te sales de la habitación, pues ahí quedó todo. Ahora, si tú ves al recién nacido y le dices a la madre, ¿tiene alguna duda? Pues ya es probable que surja.
Ah, se ha abierto.
Pero además, si tú dices a la madre directamente, cuéntame qué dudas tiene, pues ya seguro que te van a abordar ahí con una lista. Vale. Algunos tienen la lista escrita. Y una de las más frecuentes, efectivamente, es cuándo se puede cortar las uñas.
Cuando decíais, perdón, un inciso, cuando decíais lo de la lista escrita, afirmaba con la cabeza Ana, y tú lo certificabas también, o sea, que vienen con la lista en papel, quieres decir, o sea, de, sí, pero real.
Sí, hombre, últimamente vienen ya con el móvil.
Ah, con el iPad, claro, el móvil,
sí,
que
es más. Moderno.
Es más moderno. Perdón, te he interrumpido. Me decías las preguntas.
Y eso, una de las preguntas más frecuentes es cuándo le puede cortar las uñas. Y como yo no lo sé, pues seguro que Ana tiene alguna respuesta para esto.
No has cortado mucho.
¿Alguna?
Inconvenientes en cortarle las uñas en sí no hay. O sea, se pueden cortar. El problema es que se mueven mucho, son pequeños, entonces da un poco de temor a cortárselas, pero... Entonces, lo que solemos decir es que no se le corten a no ser que estén muy largas. Es verdad que se pueden arañar la carita, pero con unas manoplas. Uh-huh. Y el problema único que puede haber es que se le corten mal y se le puede infectar, o que se le corten mucho.
Vale. Luego otra cosa, que esto ya, en fin, corregidme de verdad, porque yo aquí voy a quedar como un ignorante dentro de vos, o sea, delante de vosotros seguro y delante de los oyentes también. Por ejemplo, el niño tiene un color un poco, no el color normal, un poco amarillo, me vais a permitir. Eso es que no toma el sol. Hay que sacarle a pase. No, ¿eso os lo han dicho alguna vez o no?
Sí,
¿no?
Sí, lo que dice mucho es que cuando está amarillo, pues hay que, le tienes que dar el sol.
Sí.
Lo cual no es del todo falso. Efectivamente, la luz solar favorece que los niños que tienen ictericia, que por eso se ponen amarillos, y es porque tienen en sangre un pigmento que se llama bilirrubina, pues el contacto de la luz solar con la piel favorece la transformación de esa bilirrubina en distintos productos que hacen que esta sea menos tóxica. De ahí a que a un niño que esté amarillo, que necesite un tratamiento médico porque los niveles de bilirrubina sean muy altos, se beneficie de tomar el sol en la calle, pues hay bastante. O sea que nosotros no recomendamos tomar el sol a los recién nacidos, que no lo tomen.
Bueno, ¿alguna cosa más así a lo mejor de estos mitos, leyendas urbanas relacionadas con los bebés que se nos queden? Que os pregunten, que digas tú, pues fíjate, es que también de esto, anda, que no nos dan, entre comillas, las tabarras los padres, porque yo sé que eso lo decimos con cariño, ¿no? Porque es normal, que se, y sobre todo los primerizos, que se preocupen de los bebés. Es un mundo totalmente nuevo, es un ser al que amas, y entonces, claro, es que estás ahí, a cada cosa que cambia, pues ya te estás preocupando, y es normal, entiendo. Pero ¿hay alguna cosilla más así?
Yo en general procuro ser cauto por lo que te decía, porque a lo mejor nosotros hemos recomendado algunas actitudes que con el tiempo se han visto que son perjudiciales. Así que yo las preguntas que tengo contestación, y que mi contestación se basa en estudios científicos, las intento resolver, pero hay muchas preguntas que, como la de cortar las uñas, no está del todo resuelta, ¿no? Nadie creo que haya investigado realmente el riesgo que tienen de lesionarse si se les corta muy pequeños. Una cosa que mira, dos mitos o dos cosas que yo me gustaría desde aquí derribar. Hay una creencia de que los lactantes, los niños pequeños, si se les da vitamina D, que es algo que se da a todos los niños y se recomienda por el pediatra, se les cierra la fontanela. O sea, que se cree que si uno le da vitamina D al niño, la fontanela, que es esa oquedad que tiene ahí arriba, se le va a cerrar gracias a la vitamina D. Y eso tiene algo de relación, pero es falso. Lo que previene la vitamina D es el raquitismo. Y uno de los síntomas de raquitismo es que la fontanela permanece más tiempo abierta. Pero no se dan las vitaminas para que se cierre la fontanela. No sé si he aclarado el mito, o lo he hecho más confuso todavía.
No, está aclarado.
Y luego, algo que no es un mito, que nadie ha estudiado, pero que desde aquí, como tengo esta oportunidad de hablar, quería yo recomendar a los papás que tienen un recién nacido, que miren a ver si no encienden la televisión en la habitación, por lo menos el primero o segundo día. Porque es muy común, cuando voy a ver a los recién nacidos, que todas las televisiones están encendidas. Y a veces, cuando entro en una habitación sin televisión, me sorprende el clima de como más entrañable, más silencio, más contemplación de ese pequeño. O sea que...
Vale, pues no,
si
lo dice el médico, habrá que hacerlo, como decían antes. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. A ver si hemos ayudado a algunos padres o futuros padres, que seguro que tienen muchas, y estas y muchas más dudas. Y de verdad, nos gusta mucho teneros por aquí. A Gonzalo Ares, que es coordinador de la unidad de neonatología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y Ana Rodríguez Perea, que es enfermera en esa misma unidad. A los dos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
1:24. Les recuerdo que este espacio, esta entrevista y también un resumen en texto de la misma, la pueden consultar en las próximas horas en nuestra página web, en sermadridsur.com. Es 1:24. Esto es la radio en el sur de Madrid.
Están